regresamos en hora 20 hoy en este debate muy interesante sobre lo que está ocurriendo en Facebook, sobre lo que está ocurriendo a nivel de las elecciones en Colombia, cómo queda el consolidado de encuestas a partir de hoy, faltando todavía pues más de 2 meses para que lleguemos a la primera vuelta presidencial. Y hablábamos con Víctor Solano, estamos con Lucho Garzón, Pepe Félix Laforí o Pablo Félix Laforí, estamos con Larisa Pisano y Juan Fernando Londoño. Y habla con nosotros Víctor Solano, experto, para que nos explique la asesoría. ¿Qué fue lo que pasó con Facebook? ¿Cómo entra Cambridge Analytica? ¿Quién tiene la responsabilidad?
Bueno, lo que se sabe a estas alturas es que este profesor Cohen, que usted citaba hace un rato...
ruso-estadounidense, sí.
Exacto. Creó una aplicación que se llamaba algo así como This is Your Digital Life, como esta es su vida digital, de las cuales hay muchísimas aplicaciones en Facebook de manera permanente. Era muy atractiva porque la gente se registraba allí en ello y obtenía como unas respuestas. No sé si ustedes han visto esas que les dicen, conteste unas preguntas y mire a ver a qué artista de Hollywood se parece o a qué personalidad de la literatura o del arte. Y así se registraron 270 mil personas. Esa información, en alguna transacción muy seguramente, fue a parar a Cambridge Analytica, y las personas que se registraban, porque se autenticaban, estando en Facebook, ya eso les daba el acceso, estas 270 mil consintieron entregar la información, pero la aplicación les permitía llegar a los contactos de estas 270 mil personas. Eso llegó a una suma de alrededor de 50 millones de perfiles que quedaron con, o quedamos con, esa información expuesta a merced de lo que quisiera hacer Cambridge Analytica. ¿Cuáles son los problemas? Primero, las personas consintieron para, o entre comillas, fines académicos, participar en este registro, pero nunca para fines proselitistas. Y eso fue la información con la cual...
Ah, pero sí consintieron, o sea, los 50 millones de personas sí aceptaron...
270
mil.
Sí, pero no los contactos de esas 270 mil. Entonces, por eso es que se llega a la cifra de 50 millones de perfiles. Y con ese agravante, pues para fines muy distintos a los cuales los 270 mil consintieron. Entonces, pues ahí hay una clara infracción, y precisamente por eso Facebook, a Mark Zuckerberg, se le pide que responda. Eso es lo que quiere el Parlamento británico, y para que vaya a declarar al Parlamento europeo.
La asesoría de Cambridge Analytica a la presunta campaña de Peñalosa en 2014, según ha dejado visibilizado cuestión pública, no es razón pública, sino cuestión pública, que dice que tiene similitudes con el escándalo que acaba de estallar sobre Facebook y la campaña de Estados Unidos.
Pues según lo que dice el caso de estudio, como está reseñado dentro de la página de Cambridge Analytica, pues aparentemente su uso sería legítimo, pero pues a la luz de los resultados y de cómo ha manejado esta firma londinense las cosas, pues queda el manto de duda. Hoy el alcalde salió a decir que, se declaró que no tenía ningún vínculo, pero pues tampoco explicó por qué es que esta firma habla de él como su caso de éxito en Colombia.
Okay. ¿A qué están expuestos los electores hoy, Víctor, en esta campaña a través de las redes sociales? ¿Ustedes en Brigada Digital han detectado algo?
Bueno, lo que hemos visto es que cada vez más aparecen herramientas al servicio de las campañas. Las tecnologías ya existen. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de Big Data, y esto sumado se ha llegado al desarrollo de aplicaciones como, por ejemplo, que tomen los cientos de horas de video de un candidato, por ejemplo, y recoge todos los sonidos, los discursos, y después se puede renderizar eso, es decir, se procesa ese video y se puede crear uno nuevo, en el cual ponemos al candidato a decir lo que se quiera. Esto ya pues es al estilo de Black Mirror, pues genera pánico, porque puede aparecer un candidato diciendo lo que el rival quiera. Entonces, esto ya es real, esto se puede hacer, y adicionalmente, pues, hoy tendríamos más bien que estar a la expectativa de ver posibles experimentos en lo que resta de la campaña electoral.
Víctor, ¿cómo alertar a la gente y qué debería esperarse de los reguladores?
Bueno, yo lo que diría es que la regulación que hoy existe, porque hoy se pide a gritos que es quisle nuevamente. Yo lo que creo es que con la regulación existente se pueden contrarrestar este tipo de acciones, porque los delitos que se tipifican como calumnia, como la injuria y como otros, pueden hoy legislarse. El problema es que tenemos jueces del siglo XIX operando en el siglo XXI sin entenderlo. Pero con las leyes que están perfectamente podría entrarse con ese marco jurídico a legislar.
8:04. Gracias, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Para los panelistas, su conclusión sobre este escándalo de Facebook y los riesgos a los que estamos expuestos en Colombia. Pepe Félix Laforí.
Pues la verdad es que en la medida en que uno se adentra más a este nuevo mundo, uno encuentra cómo esos nuevos instrumentos, cada vez más sofisticados, hacen más fácil y mucho más eficaz el contacto de los candidatos con los electores. Incluso, por ejemplo, en Facebook, desde hace mucho tiempo, uno puede publicitar de cualquier tipo de bien, y Facebook es capaz de relacionar a aquellas personas que tienen gustos similares para efectos de ofrecerle lo que usted está de alguna manera intentando publicitar. Mire, el que empezó esto hace muchísimos años fue Amazon. Yo recuerdo mucho cuando la gente empezó a adquirir libros a través de Amazon, y Amazon lograba identificar los gustos de la lectura de cada uno de los compradores.
Es el algoritmo, pues.
Es un algoritmo que permite, en consecuencia, decirte, hombre, como te leíste este libro de historia, ahora podrás eventualmente interesarte por este o por este otro, y no por uno de cocina, porque evidentemente nunca has tenido un interés por esa área específica de conocimiento. Dicho otra cosa, a mí me parece que, claro, aquí hay un escándalo muy profundo.
No, hoy usted abre cualquier medio de comunicación.
Ese es el tema.
La publicidad del candidato.
Así es.
Sí, sí. Así es. Pero
eso es diferente a utilizar las bases de datos personales de una persona para... ¿O no?
Pero es un poco lo mismo, porque a la final no. Lo que hace el algoritmo es identificar quiénes son Diana Calderón o quién es Lucho Garzón, cuáles son sus inclinaciones, sus gustos, su relacionamiento, incluso saben qué tipo de trinos hace. Uh-huh. Es decir, hay lecturas a través de la Big Data, de lo que es inteligencia artificial, y saben exactamente hacia dónde deberían de dirigir un poco sus acciones. Yo lo que veo singular es lo siguiente. Primero, el alto costo que significó para Facebook el escándalo, o sea, cómo se cayó la acción en la bolsa. No obstante, todo el mundo estaba en principio advertido que eso estaba sucediendo. Es decir, aquí la gente no se puede llamar a engaños, porque a uno le llegaba la propaganda. Bueno, Obama ganó así, y ahora el señor Trump desafió a los medios tradicionales y terminó ganando también de esa misma manera. Yo no creo que haya ningún candidato que eventualmente no lo pueda hacer. Incluso, por ejemplo, el tema de voluntarios. Los voluntarios nosotros lo hicimos en la campaña de María Fernanda, y lo digo con toda franqueza.
No, pero digamos, yo creo que aquí estamos enfrentados a un mundo y a unas realidades nuevas. O sea, una cosa es el marketing político. Saber que a alguien le gusta a alguien a usted... es defensora de los animales, y entonces le llega un mensaje a alguien que tiene dentro de su programa la defensa de los animales. Digamos, todo eso es válido, y eso, digamos, existe hace muchos años, esa indagación sobre las preocupaciones, qué es lo que más le preocupa a la gente. Seguramente Lucho, cuando hizo campaña, pues le decían en las encuestas, mire, lo que más le preocupa a los bogotanos es la seguridad, entonces usted haga un esfuerzo de hablar por este tema. Eso es normal. De lo que estamos hablando aquí es de una situación distinta, y es el uso de información privada y privilegiada para llegarle a usted sin consentimiento. Y una cosa peor aún, que es lo que todavía no hemos visto de este iceberg que está emergiendo, y es la manipulación de información para convencerlo a usted de aquello a lo que usted es proclive.
Es decir, otra cosa, pero lo eso, primero es lo mismo.
Por eso, pero es que ahí es donde estamos. Ese es el terreno en el que nos estamos moviendo, y esos son los riesgos que mencionaba el entrevistado para las democracias en el mundo actual. Es que estamos frente a una situación tecnológica donde es posible que usted el día de mañana, por ejemplo, le hagan una impostación perfecta de su voz y envíen un mensaje y creen una...
Pues era lo que estaba diciendo ahora y que...
Exactamente.
Claro, pero eso es una cosa.
Estos son nuevas Kennedy realidades,
en Dallas.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una red masiva como Facebook se preste para facilitar el acceso de estas personas que tienen esos intereses no consentidos por el usuario para que les llegue esa información es muy grave, porque están usando una, digamos, una situación privilegiada. Voy a ponerle un ejemplo más tradicional. Es como si usted está en estas oficinas y entonces el gerente permite que entre un vendedor ambulante a ofrecer determinada mercancía y hace un negocio con ese vendedor ambulante para que le dé una comisión y le pague y le da el acceso privilegiado a los empleados de las oficinas para que venda dulces o lo que sea, ¿sí? Eso a escala masiva, de 50 millones de usuarios de Facebook, es la situación que tenemos. Por eso es que Facebook está tan comprometido en este escándalo. No es que no haya participado de la situación, es que parece que hubo un consentimiento de Facebook de usar la información de esa manera.
Que es lo que decía al principio, que no le creía mucho las explicaciones de Facebook. Lucho,
yo quisiera como tres niveles de la discusión. La primera, jurídica, es decir, hasta dónde esto puede tener un blindaje jurídico. Víctor señalaba que hay una legislación que permite
hoy en Colombia, sí,
aplicarla. Pero hay unos jueces del siglo XIX que no logran entender la dimensión de esto. Me parece que es ahí donde valdría la pena ver si desde el punto de vista de lo nacional, con una red transnacional, se puede regular o no se puede regular. Pero estamos frente a una situación que ya no se presenta solamente para el tema político o para el tema de la publicidad, sino para todo. Los efectos que va a tener en la vida de la gente son muy complejos. Dos, yo realmente creo que en una campaña política como ahora, la que hay ahora, toca ligarlo a las encuestas. Yo creo que una de las grandes dificultades que tiene ahora este tema es que se encuesta gente, después sale y la encuesta no corresponde a la realidad de la votación. Eso ha sido como el común denominador. En redes el plebiscito ganó lejos, pero en la realidad todos sabemos el resultado. Entonces uno dice, ¿puede la red afectar las encuestas o las encuestas qué hacer?
Pues es que cuando que se habla de millones de personas, otro es el cantar, o sea, entonces, digamos.
Por eso digo, la encuesta puede ser objetiva, las encuestas están perdiendo vigencia.
Pero ese sí es un debate histórico, Lucho.
Pero
o sea,
bueno,
finalmente siempre termino, que las encuestas han sido publicadas, esa es la pregunta.
¿Quiénes han utilizado esto? Porque es que ahora viene un poquito el fenómeno de lo que sirvió con los wiki, ¿no? Con todo lo que sucedió, dice, ¿quién lo utilizó? Aquel caso particular de Peñalosa, que se dice que fue para la campaña presidencial 2014, no para la alcaldía. Pero así puede suceder con mucha gente que utilizó este tema o no lo utilizó. Yo pienso que el escándalo empezó. El escándalo ni siquiera se ha desarrollado.
Bueno, yo a diferencia de ustedes creo que tenemos que dejar de pensar en este fenómeno como un fenómeno nuevo. Es decir, las redes sociales existen hace más de 10 años, todo el mundo tenía cuenta de Facebook en el 2007, pero un fenómeno que si no hemos logrado entender.
Porque,
sobre
ese
todo...
ese fenómeno no es el problema,
desde la perspectiva
es la utilización...
Y tampoco es el problema que Facebook venda estrategias publicitarias microsegmentadas para tratar de identificar cuáles son los consumidores de determinado producto. El
tema es que podría o no haber una hipocresía muy grande. Porque,
es lo que yo creo.
Sí,
yo estoy en la tesis de
¿existe para eso o no?
El tema es la venta ilegal de información.
Pero ellos tienen
por debajo
un código en el que promete, en el que jura que tiene una un respeto por la privacidad,
claro,
de quien allí establece
y
sus datos. Ese es el problema. Lo que pasa es que
estricto.
Es o no ingenuo pensar que no va a ser utilizado.
Eso es otra cosa.
Claro. Ahora, ellos, ¿y dónde raya la ilegalidad?
Y también tienen convenios con muchas entidades académicas en los cuales les dan información de cierto tipo de usuarios para analizar cómo se comporta el electorado. El tema aquí es identificar dónde estuvo la filtración y quién fue el responsable, porque tampoco espera uno que una empresa que esté listada en bolsa pues vaya a cometer ese tipo de irregularidad de sacrificar todos sus activos por cuenta de una campaña presidencial.
Pero Larisa, mira, yo no sé si ustedes recordarán también un tema que hace mucho tiempo viene también dándose, y por eso a mí me parece que el escándalo es un escándalo en el fondo injustificado, porque ¿cómo construyes tú un algoritmo? Lo construye en función de los hábitos de consumo de la gente.
Claro, pero ese algoritmo, de acuerdo, hasta allí no hay una ilegalidad, pero aquí el escándalo no surge por ese algoritmo. El escándalo surge porque se le entrega una información privilegiada, privada, en la que no está autorizado,
que
no hay un consentimiento a un tercero para que pueda manipular a ese perfil de personas en torno a una votación presidencial.
Pero fíjate una cosa, Diana, es que el punto de fondo es lo siguiente. Desde que Facebook habilita la comercialización de un producto, lo que te está diciendo a ti, soy capaz de interrelacionar grupos homogéneos y transversales de toda mi base de datos en el mundo para poder mandarle tu mensaje publicitario. Vender unos lentes es exactamente igual que vender un candidato. Claro, y lo que ha hecho Facebook es exactamente eso.
Es interesante para debatir.
Entonces, una cosa es que pongan publicidad en la página web. Cuando usted entra a una página web, encuentra publicidad.
Muy bien.
Pero otra cosa muy
distinta.
Pero
además encuentra la publicidad de lo que ya uno ha buscado. Claro, o sea, si yo, por ejemplo, busco Trump,
eso,
y cuando abro una página me aparece Trump, pues ahí a mí no me están cometiendo una ilegalidad.
Es
si
correcto.
Yo permito que,
no, digamos, si
que
el
se visibilice lo,
o sea,
que yo busco.
Compro juguetes para mi hijo y luego me aparecen un montón de avisos de juguetes de niños, ¿sí? Ahí no hay problema. El problema es en el acceso a información privada.
¿Pero cuál acceso?
Que,
si claro, es que la estás dando.
Acceden a tu información.
No, perdóname.
Cuando uno abre una cuenta
es que,
en Facebook pone acepto términos.
Claro, de condiciones.
También hay una restricción.
Pero yo termino con la idea que yo estoy en la misma dirección de Larisa. El punto es el siguiente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Construir patrones de consumo y tendencias de opinión a través de todas las cosas que tú a lo largo de un tiempo determinado vas publicando en el Facebook, como en el Twitter, también sucede igual, o como en Instagram. Y luego, a partir de esos patrones, ellos construyen los algoritmos y dicen, mire, sí señor, Londoño gusta de tal cosa.
Ahí es donde está el tema. Para llegar a mi información privada,
sí,
tuvieron que acceder a eso. ¿Sí?
¿A qué accedieron?
Claro,
a una cosa que tú has hecho pública.
Al perfil
suyo. Pero tú lo has hecho público.
No, es que es distinto.
O sea, aquí lo que hay es la violación de la intimidad de 50 millones de estadounidenses. O sea, básicamente el escándalo está allí.
Claro.
Entonces, ¿qué hace Cambridge Analytica? Apadrinada por los seguidores de Trump, pues sencillamente está acusada de romper todos los moldes, incluyendo los legales.
Pero por eso, ¿por qué cuando lo hizo Obama, que todo el mundo dijo, qué campaña tan espectacular?
Para que la gente lo entienda y lo entendamos todos nosotros, y la discusión está muy interesante, es que usted tiene unos datos personales que usted coloca en su perfil de Facebook. Y sin su consentimiento, la campaña electoral de Donald Trump la usa a través de una empresa que crea además una aplicación para poder acceder a eso.
Como cuando Amazon dice, es que Diana Calderón generalmente pide libros de tal cosa. Y ahora Amazon, que en el fondo es un portal comercial, sí, tú puedes comprar desde un libro hasta un carro.
No, pero hay una
o hasta unos lentes especiales.
Explicar,
y ella sabe exactamente qué te puede ofrecer a ti.
O sea, uno como candidato puede comprar pauta en Facebook y Facebook maneja el algoritmo en secreto y uno tiene que confiar en Facebook que va dirigido al público
eso,
que
claro,
está segmentado.
Es.
El problema es cuando Facebook le da a uno la información de quién es esa gente.
Es que la base de datos no te la da.
Problema. Pero aquí sí les dieron las bases.
Fue la compañía esta analítica.
Claro, la que me dio para que entregaran las bases.
Claro, fue la que obtuvo
la
información.
Ahora, también hay que analizar hasta qué punto estamos hablando de una empresa en la que todo coincide. Se crea en el 2013. para específicamente hacer política en los Estados Unidos. ¿Quién es el inversor de esa empresa? Con 15 millones de dólares, un multimillonario que se llama Robert Mercer. Ajá. Adivinen de quién es el gran padrino, de Steven Bannon.
Sí, eso
que
sí,
tenía un portal que se llamaba Breitbart. ¿Qué? ¿Y qué manejaban? Pues toda la ultraderecha norteamericana.
Es que ese es el punto aquí, que hay un tema de derechos políticos, que no es lo mismo que cuando estamos hablando de consumo. O sea, no es lo mismo de Amazon que me diga qué libros me gustan, si me gusta la historia de eso. Aquí es una violación de su derecho a la intimidad, pero además es una manipulación de la información con fines políticos.
El ahora, típico porque, escándalo porque de los medios americanos planteo, a propósito de Trump.
Y lo planteo como lo plantea. A ver, digamos, aquí lo que hubo fue una gran idea de una persona que dice, pues no una idea, lo que se sabe en política, que si yo conozco la información, los rasgos de mi posible elector, pues tengo que llegar a él de la manera más fácil. Y utilizo el mundo digital para llegar, exacto, como me utilizan para comprar una casa o para comprar un vestido o para lo que sea.
O los puntos de un supermercado, como la información si uno va de uno está en todo.
Ahora, el problema está...
No es lo mismo que cuando se habla de derechos políticos.
Como cuando Lucho va
pero,
a los sindicatos.
Pero lo que no es justo es que todos entendemos las redes que irrumpieron hace 10 años, etcétera, que a nadie le extraña. Lo malo de esto es la utilización no consentida.
De acuerdo.
270 mil personas se reproducen en 50 millones. Se creó una empresa en 2013. Tiene el señor Bannon. Entonces uno dice, es una utilización, es una manipulación del elector.
Pero a ver, últimas. ¿Qué es lo que uno hace en Facebook o en Twitter o en Instagram? Poner en el muro lo que uno piensa.
Sí, pero...
Cuando yo pongo un trino, lo hago público. Y lo que hace esta Big Data es relacionar las opiniones de la gente.
Le dan permiso al ruso americano para que en su aplicación él pueda estudiar psicológicamente a esos usuarios y cómo termina obteniendo 50 millones
Diana,
de usuarios.
Diana, te garantizo que yo cojo los últimos 1000 trinos tuyos y los analizo y saco un perfil tuyo. Sin mayor esfuerzo, porque uno piensa de una forma determinada. Si tú pones los trinos de Lucho y los míos, son francamente diferentes. Lucho piensa de una manera diferente a mí. Por consiguiente, en el mercadeo político, a través de estos algoritmos, a Lucho le llegarán gente de izquierda que piensa más o menos similar a Lucho para capturar su voto.
Realmente la pregunta es, si eso fuera tan normal, ¿por qué cree que han rodado tantas cabezas en el mundo?
Propias directivas de Facebook han dicho... retiramos a Cambridge Analytica.
Claro, y además...
Hubo una mala utilización del manejo.
Pero a ver...
De la información.
No, una corrida de acciones como la que le pasó... 126 millones de usuarios fueron expuestos a la propaganda del Kremlin. O sea, digamos, aquí esto viene siendo una cosa increchendo.
Pero claro, y cada vez va a ser más y no nos alarmemos. Claro, el mundo va en esa dirección. Si hay una cosa que comparto del comentarista
es que una
aquí tenemos unos jueces del siglo XIX tratando de mirar para dónde va el siglo XXI. Yo no entiendo lo que hacen mis hijos. Mis hijos con los aparatos estos inteligentes lo viven a uno descrestando. Y yo no soy un analfabeta digital. Yo tengo una formación digital como ingeniero. Y sin embargo... la dinámica de estos muchachos van a una velocidad tal que uno no es capaz de seguir.
Pero una cosa es comprar pauta y otra cosa es traficar bases de datos.
No, pero además hay un tema de información. Una cosa es recibir información publicitaria.
Y otra
cosa es que usted le digan, oiga, le llegue un Twitter diciendo, oiga, como son las 7 de la mañana y a esta hora usted saca a los niños de su casa... y los
de
lleva
pronto
al bus,
lo trinaste.
Entonces le estamos ofreciendo unos
público.
Paraguas porque es época de lluvias. Y usted dice, ¿y cómo se enteraron estos?
Porque lo pusiste, en el muro.
No.
Porque lo trinaste.
No, lo pusiste en tu muro en forma privada para tus amigos.
Pero
no lo pusiste para que todo el mundo se
Y tus amigos Facebook. Que hacen público su muro terminaron violentando también tu privacidad.
¿Dónde está el problema?
Mira, cuando uno va a
eso. Tengo que preguntar si a ustedes no les parece que el hecho de que una empresa como esta, como Cambridge Analytica, y lo dice en este momento un gran informe del País de España, acepte la asesoría del general Flynn, el entonces asesor electoral de Trump, quien posteriormente está implicado como uno de los más.
Eso sí.
En la trama rusa no habla de que aquí, digamos, por lo menos no hay una intención muy sana.
Pero Diana, mira, yo te voy a decir una cosa con toda franqueza. Claro, el debate en torno a Trump es un debate muy complicado, porque obviamente le puso también un muro a los medios tradicionales. Y entonces, claro, cualquier cosa que tú termines por agravar en una situación como esta le significó a Facebook una pérdida considerable. Mire, voy a dar un dato. Yo fui vicecontralor y conocí realmente cómo funciona el tema de la, del auditor general de los Estados Unidos a propósito de lo que fueron la caída de las torres. ¿Sabes por qué cogieron a los tipos? Por los hábitos de consumo en sus tarjetas de crédito. Por los hábitos de consumo en sus tarjetas de crédito. Es así una información absolutamente privada. Y sin embargo, hoy en los Estados Unidos, tú llegas allí y saben exactamente qué compra, dónde compra.
No, esa información la tiene el banco y el banco no se la puede dar a cualquier persona.
Sin una orden judicial.
Te estoy contando cómo lograron
el banco
identificar.
No le puede andar vendiendo tus patrones de consumo de tu tarjeta de crédito
Facebook
a una
no
empresa
nada.
Comercial.
Pero perdóname, Facebook no vendió nada. Claro, Facebook lo que hizo fue habilitar los algoritmos para que una persona...
No, hombre. Una negociación yo te hago una... con no, Cambridge Analytica.
No. Ese era uno asesores de ellos.
Esas empresas no hacen favores.
Pasemos entonces, en esa medida usted, digamos, usted pensaría que el alcalde de Bogotá le debe o no una explicación en este momento a la gente por su relación con Cambridge Analytica.
No, yo creo que no, incluso esa firma era también una firma de estrategia política y de análisis. Ya salió quien entonces era su gerente de campaña, Astrid Álvarez, a decir que la relación se limitó a una asesoría en marketing. O sea, en esa época
pero
ni siquiera
es mismo,
estas dinámicas funcionaban.
La asesoría
funcionaban
en marketing son los 50 millones que le dieron a Trump, ¿o no?
Todos los que estamos en política hoy en día recurrimos a ese tipo de asesoría.
Pero no necesariamente implica
como el tema
tan
de los trinos.
O sea, es que es una firma legalmente constituida, no necesariamente claro. Fue la misma relación que hubo. No,
pero lo que debe quedar claro es que el que se mete al muro está entonces expuesto.
Eso.
Y con esa lógica quiere decir advierta sí. Que le van a utilizar.
Y aquí lo acaba de decir Víctor Solano, se lo recuerda.
No
es
justo,
muy distinto
no
el marketing segmentado al uso indebido de bases de datos.
Ese es el punto.
Y ahí vamos. Eso. Y si el doctor Peñalosa hizo uso indebido de bases de datos, pues tendría que comprobársele y tendría además que dar una explicación. Sí. Si no lo hizo, pues estaba utilizando un marketing segmentado y de eso se tratan las
Colombia
investigaciones
legisló
periodísticas.
Quiero preguntarles,
¿en Colombia es usual que se vendan bases de datos? De
así
correos,
es.
De números celulares para promover campañas. ¿Debería meterse en cintura ese tipo de información?
Pero está metido.
Pues yo creo que
a uno le preguntan cada ratico, ¿le podemos dar su teléfono, podemos usar su información para eso? Uno dice que no. Y a los dos días lo llaman a uno, de donde uno dijo
está
que no,
claro.
Para preguntarle si uno quiere esto
y
o
si
lo
tú
otro.
Coges el IP de ese computador de donde salió ese correo, o el IP del teléfono donde te llamaron, tú puedes demandarlos y la ley
tiene penal. ¿Se imagina cuánta gente sabe cómo coger el IP? Yo no sé.
No,
cualquier persona, cualquier técnico. Es que el mundo cambió. Lo que quiero decir es que tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Y evidentemente Colombia ya legisló con el tema de la data. Y tú no puedes mandar correos masivos. Lo digo porque yo tengo correos de casi 500.000 ganaderos. Y yo tengo que usarlos de acuerdo a lo que ellos me autorizaron para tal propósito.
La política de uso de información
claro,
y bases de datos.
Exacto.
De acuerdo. Pero digamos, no son los ciudadanos los que tienen que adaptar a la tecnología, porque la tecnología va mucho más rápido y es mucho más abarcante de la capacidad que tienen los ciudadanos de protegerse. Por eso el tema de fondo es las regulaciones.
Las normas.
Las regulaciones sobre
existen.
Este tema, porque estos son temas que van a una velocidad mucho más rápida de lo que cualquiera se puede dar cuenta.
Mira el caso de Waze, otro algoritmo que le ha facilitado la vida a todo el mundo.
Sí,
que te permite a ti saber por dónde vas tú.
Es que la tecnología,
no me dejas terminar.
Pero pide autorización.
No, pide autorización.
Claro.
¿Qué es lo que hace Waze? identifican dónde va tu carro.
Usted le permite a Waze. Usted claro. Ahí pero, le pregunta. Pero, cuando claro, usted le pregunta, Waze le pregunta. ¿Usted quiere que su app muestre usted dónde está? Igual te lo pasa con Snapchat.
Hace otra cosa.
Tú puedes mirar dónde está una persona que permite dentro de su perfil que
cuando
se
usted
vea
baja la aplicación,
está.
Le
igual
pregunta,
en WhatsApp.
¿Usted acepta la política de uso de datos de esta aplicación? Y nadie sabe cuál es la política de la aplicación. De
no,
así,
pero para que nos, la, para que nos la aplicación, en este momento WhatsApp, Pepe Félix Lafori le pregunta a usted si cuando usted está usándolo quiere que la persona, que alguien
no sepan.
Sepa. Y usted dice no. Así. ¿O sí?
Claro, exactamente.
Claro,
no permito,
lo que
no
ocurrió
permito.
Acá es que diciendo usted no, le dieron sus datos a una empresa.
No, lo que hicieron fue una cosa indirecta.
Ni siquiera
preguntaron. No, no, fue una cosa indirecta. Claro, los 270 mil dijeron sí.
No, no,
y esos 270 mil tenían relaciones
pero
con...
Para
y
un
esto
propósito
termina en
50
millones.
50 millones.
Pero para un propósito comercial, es que no es lo mismo...
Para un estudio,
académico.
No, para un estudio psicológico académico de ese mismo ruso que crea la aplicación.
Pero nadie les dijo, esto lo vamos a usar para la campaña de Donald Trump.
Eso es
punto. O sea,
pero en última,
y si fuera para Obama hubiera sido bueno.
Típico.
No. Hubiera sido igual de malo.
Ya.
Perdón.
En Colombia siempre le han vendido a los candidatos bases de datos de todo.
Sí.
Siempre. De dónde está el electorado, alrededor de qué mesas de votación, las bases de teléfonos de las empresas de celulares, las de mujeres.
Claro, tener información es el desafío de todos los que están en este mundo.
Vamos a ir al boletín deportivo y yo les recomiendo un artículo de Guardian que dice cómo Cambridge Analytica convirtió los likes de Facebook en un lucrativo negocio político.
Así es.
El algoritmo usado por Facebook sencillamente logró que información personal, orientaciones sexuales, raza, género y todo tipo de análisis que uno pudiera querer de algo, características, se convirtieran en la manera de llegar y tratar de manipular, digamos, a esa persona para una elección en los Estados Unidos, donde además la trama es absolutamente novelesca, porque implica a rusos, a esa gente, cabezas que ya han caído dentro del gobierno norteamericano y que todavía están por caer. Y además un colombiano que también fue cliente de Cambridge Analytica. Interesante. 8:30.